Estás escuchando 91.5. No pasa nada malo con su aparato de radio.
Porque es bastante difícil.
Sí, esto de el grupo Megahertz.
No intente ajustar la sintonía.
Mejor que se queme, White.
No sea estúpido.
Nosotros estamos controlando la transmisión.
Porque vos no lo pensaste antes.
A partir de este momento, damos comienzo a los...
La cuestión es que el dinero no aparece, el cartero.
Ahí viene. Radioteatros Caseros. Por el grupo Megahertz.
Bueno, buenas tardes. Esto es una vez más Radio Teatro Caseros por FM Radio Caseros. Estamos en compañía de Carlos Germán Maudino.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Paula Burgos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Eduardo Castaña.
Hola, buenas tardes.
Tenemos la actuación especial de nuestro invitado, Germán López, casi.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo tenemos Horacio Stick en la operación técnica también. Gabriel Bianchini, quien les habla. Hoy con La Quinta Pata del Perro. Un libreto que nos acercó Eric Álvarez Mamán, autor chileno. Esto ya se estrenó, ¿no? Se estrenó en Radio Valparaíso, puede ser que... Después vamos a hablar un poquito de Eric y esperamos que nos esté escuchando. Es un texto que vamos a hacer hoy en dos partes, ¿sí? Hoy vamos a hacer la primera parte porque es un texto extenso. Extenso para el formato de nuestro programa,
¿no?
Es un
texto
de duración normal. Y el sábado que viene estaremos con el final de La Quinta Pata del Perro, cuyo título ya sugiere más o menos lo que va a pasar. Vamos a dar los teléfonos para que los oyentes se pongan en contacto con nosotros.
Sí, cómo no.
Después vemos.
Bueno, nos pueden llamar al 4716-2067 o al 4716-2567. Se pueden comunicar por mail, si les parece, a grupomhz@hotmail.com o grupomhz@gmail.com.
Está bien.
Si nos quieren escuchar por internet,
sí. Lo
pueden hacer en www.fmradiocaseros.com.ar, uh-huh. O también pueden entrar a nuestra página, que es www.grupomhz.com.ar.
Bien. Ahí tienen también un artículo con una breve biografía y los datos que nos envió Eric sobre su propia
y una persona. Gráfica también de su historia, ¿no? Una...
Sí. Muy lindo el artículo que está en la página de internet. Bueno, vamos a una separación ahora. Si tienen todavía algo que hacer antes de acomodarse para escuchar Radio Teatro, lo pueden aprovechen para hacerlo ahora. Terminen de guardar las cosas y después ya se acomodan en un sillón.
Apaguen las luces.
El clima.
Exactamente.
Y dejen el perro afuera por los dos.
Si tiene un gran danés, fíjese cuántas patas tiene.
Radioteatros Caseros. Todo está en su mente.
Escúchame, soy yo.
Escúchame, soy yo.
FM
91.5.
91.5
FM
Radio Caseros.
Estás escuchando 91.5, tu frecuencia preferida. Oiga FM, escuche radio, sienta FM 91.5, Radio Caseros, desde el partido de 3 de febrero, todas las noticias locales con la música del mundo, están en Radio Caseros, desde el 91.5, la frecuencia más escuchada. Estamos escuchando Radio Teatros Caseros.
No es un programa serio para nada.
No.
Por el grupo Megahertz.
¿Sí, está escuchando?
FM Radio Caseros, y el grupo Megahertz presentan La quinta pata del perro, de Eric Álvarez Mabán, primera parte. El profesor Douglas Wagner estuvo inquieto toda esa tarde. Luego de pasear un rato por el hermoso jardín de su casa, se encerró en su cuarto y se dispuso a la tarea de poner en orden algunos apuntes personales. No habían transcurrido más de 20 minutos cuando Agatha, el ama de llaves, rompió el sepulcral silencio de la mansión con sus dos suaves golpes en la puerta.
Permiso, profesor.
Adelante, Agatha.
El doctor Oliver Portman acaba de llegar y le espera en el recibidor.
Al fin, al fin. Bien, hágale pasar a mi despacho y dígale que iré enseguida.
Muy bien, señor. ¿Algo más?
Sí, sí, ofrézcale brandy o un café, si quiere.
Enseguida, profesor. Con su permiso.
Adelante, adelante. Buenas tardes, doctor. Agradezco su prontitud en venir.
No, buenas tardes a usted, profesor Wagner. O más bien debería decir buenas noches.
Es cierto, es cierto. En esta época del año oscurece muy temprano. Por favor, vuelva a tomar asiento. ¿Le han ofrecido algo?
Sí, su ama de casa ha ido por un café. Pero vamos al asunto por el cual me cito aquí, profesor.
Sí, sí, veo que tiene prisa. Le hace total honor a su profesión, ¿eh? Ha venido a realizarme una visita de doctor.
No lo crea, tan solo es su invitación me ha dejado sumamente intrigado.
¿Y por qué? ¿Qué tiene de extraño que alguien invite a su casa a un compañero de trabajo?
Por cierto, ello no tiene nada de extraño. Pero al menos resulta curioso, por decirlo de alguna manera, que viéndonos todos los días en la facultad me solicite usted venir a su casa. Sobre todo para comentarme algo acerca de sus investigaciones.
Con el permiso de los doctores, he traído café para ambos.
Gracias, Agatha. Sírvalo, por favor, y luego puede retirarse.
Muy bien, señor. ¿Cuántas de azúcar, doctor?
Solo una, por favor.
Bien. ¿En qué estábamos?
En que me iba a explicar el porqué de la cita.
Ah, sí, sí. Pues bien, el motivo es muy simple. Se trata de mi último experimento. Oh,
fantástico. Desde que usted comenzó su trabajo en el tema del trasplante en animales, el progreso en esa área ha sido francamente espectacular.
Gracias.
Hemos aprendido mucho de sus técnicas, cumpliendo finalmente el sueño de realizar las primeras cirugías de trasplante en humanos.
Favor el que me hace con sus palabras, doctor.
En lo absoluto, profesor. Si lo que digo no estuviera estrictamente ajustado a los hechos, usted no estaría en este momento siendo postulado por el Consejo Científico Nacional al Premio Nobel de Ciencias, 1956. Es más, su trabajo es de tal calidad que nos ha sido imposible replicar los resultados con similar éxito.
Todo un honor para mí. Es precisamente por lo último que acaba usted de decir, por lo que hoy le he citado. El tiempo que llevo trabajando en la universidad me ha permitido constatar que es usted el cirujano más brillante de toda la región. No en vano, gracias a sus hábiles manos, hemos podido tener éxito en nuestro quehacer científico.
Agradezco su elogio, profesor. Pero aún no me ha dicho usted el puntual objetivo de mi citación.
Ah, doctor Portman, quiero participarle un fenomenal descubrimiento que sin duda habrá de revolucionar la técnica del trasplante.
A Portman la noticia le tomó por sorpresa. Su natural curiosidad científica le hizo aguzar sus sentidos y centrar toda la atención en los dichos de su interlocutor. Y no era para menos. Luego de la última charla sobre los descubrimientos del Dr. Wagner, el equipo de cirujanos de la universidad, liderado por el Dr. Portman, había realizado con total éxito un trasplante de riñón desde un donante sin lazo alguno de consanguinidad familiar. Toda una proeza para su época.
Acaba usted de decir que el trasplante en humanos no ha sido tan exitoso como el trasplante en animales.
Exacto, la evidencia científica así lo demuestra.
Bien, bien. Pues bien, mi estimado amigo. Hoy, luego de años de arduo trabajo de investigación y de experimentación, puedo decir que finalmente he logrado desarrollar un procedimiento que permite asegurar el pleno éxito de un trasplante y que he denominado proceso de autorreparación regenerativa espontánea.
¿A qué se refiere con eso de autorreparación, profesor?
Por favor, no más de eso, de profesor, dígame Douglas, simplemente Douglas.
Bien, profesor, acepto. Siempre y cuando usted, a su vez, me llame por mi nombre de pila.
Es un trato, está bien. El fenómeno de la autorreparación es mi gran secreto.
¿Puede explicarme, Douglas, en qué consiste tal secreto?
Con gusto. Mire, mis primeras observaciones acerca de este fenómeno las hice a los 10 o 12 años.
¿Bromea usted, profesor?
No, no, le aseguro que nunca antes he hablado más en serio que hoy.
Perdón, prosiga entonces.
Bien, es muy simple, verá. A esa edad, junto con un grupo de amigos, yo solía jugar a cazar lagartijas, ¿no? Y para ello hacíamos un lazo con una hierba alargada y precisamente la lanceábamos por la cabeza. Sin embargo, en ocasiones, al tomarla por la cola, esta se desprendía del resto del cuerpo, consiguiendo así librarse el animalito y salir corriendo.
Creo que voy entendiendo la idea. Las colas de las lagartijas se regeneran después de cortar.
¡Fantástico, Oliver! Ha comprendido usted perfectamente. Cabe agregar que la lagartija no es el único animalito poseedor de tal capacidad. También los anfibios, los gusanos, las esponjas marinas y muchos animales también son capaces de estos extraordinarios procesos regenerativos. Es más, aún el ser humano puede regenerar sus lesiones siempre y cuando estas sean de poca importancia, ¿me sigue?
Sí, por supuesto. Prosiga, Douglas, por favor.
Veo que le está pareciendo interesante.
Mucho, mucho.
Bien. Esta teoría no constituye nada nuevo. De hecho, en los tiempos de Aristóteles y de Plinio ya se mencionaba el fenómeno de la regeneración. Mire, a mediados de 1700... varios investigadores aportaron observaciones y experimentación en torno a este tema. Pero lo por mí conseguido deja atrás cualquier otra teoría existente sobre la regeneración.
¿A qué se refiere, Douglas?
Ha de saber usted, mi amigo, que en 1915, en la Universidad de Tokio, se desarrolló un experimento que condujo a los investigadores a provocar por primera vez el cáncer en animales de laboratorio.
Por supuesto que lo sé. Ello es materia de frecuente consulta en las escuelas de medicina.
Ajá.
Aplicaron alquitrán de carbón a la piel de los conejos, los que posteriormente desarrollaron la enfermedad.
Exacto.
De hecho, en mi opinión, este trabajo abrió el camino para los actuales métodos de investigación científica del cáncer.
Exacto. Por lo mismo también conocerá usted acerca del doctor Fibbing.
En efecto, el tristemente célebre premio Nobel de 1926. Sus hallazgos, Johannes Fibiger, habría demostrado que un tipo de gusano causaba el cáncer en ratones.
¡Exacto! Un brillante descubrimiento, ¿no?
No tan así. Recuerde usted que posteriormente otros científicos no lograron reproducir sus hallazgos, siendo finalmente desacreditados.
Pues bien, yo no lo veo así, no lo veo así. A Fibiger no se le comprendió en su momento. Su aporte teórico, sin duda alguna, fue de mucha relevancia.
Bueno, ¿qué lo lleva a afirmar tal cosa? Esa línea de investigación, por la debilidad de sus postulados, nunca fueron desarrolladas.
El curso de la conversación incomodó al profesor Wagner. Era un tipo con muy baja capacidad de tolerancia y odiaba que se lo contradijera. Solía ser muy consistente en sus juicios y apreciaciones, por lo cual, en pocas ocasiones, alguien lograba rebatir con éxito sus argumentos. Si realmente estaba convencido de lo que decía, era porque tenía muy buenos fundamentos.
Oliver, Oliver, Oliver. Espero no encontrar en usted la tozuda barrera que caracteriza a sus colegas de trabajo.
No es necesario que se moleste usted de esta forma, Douglas. Solo exponía mi punto de vista y...
Punto de vista bastante obtuso, por lo que puedo apreciar. Si lo cité aquí para hablarle acerca de mi teoría, y no en mi oficina de la facultad, ha sido porque no soporto la intromisión de algunos colegas de su equipo. Esos son incapaces de mantener un nivel razonable de debate, dejándose llevar por observaciones simplistas. Hacer ciencia, querido amigo, es abrirse a las posibilidades, no cerrarse a ella. Que un camino no nos haya servido para llegar a un destino en una oportunidad no es una razón suficiente para dejar de explorarlo en su totalidad. A veces nos sorprendería los lugares que podríamos conocer y descubrir al retomar viejas rutas, ¿no le parece?
Pero yo comprendo su postura, Douglas, y créame que la respeto. Lamento haberlo incomodado, solo que yo...
No se excuse, Oliver, no se excuse. Yo tampoco quise exaltarme de esta manera. Será mejor que vaya al grano. Acepte usted mis disculpas, perdóneme. Venga, acérquese, doctor, y sea tan gentil de observar este esquema.
Evidentemente es el resumen de las observaciones de Fibiga.
Se equivoca, estimado Oliver. Ponga atención en esta columna, ¿ve? Y lea el resultado otra vez, por favor.
El médico siguió las indicaciones del profesor Wagner. Repasó todo nuevamente y cuando volvió a leer el resultado...
¡Es extraordinario! Si su observación es cierta, querría decir que hemos estado equivocados casi 30 años.
Bien. ¿Comprende usted ahora mi repentino enojo al escuchar a la misma frase repetida durante 30... O sea, 3 décadas, perdón. 30 años. Al realizar... La conversión que usted acaba de observar, he solucionado el gran problema del trabajo con células cancerosas.
Permita ver. Si he captado bien, el cáncer consiste en una reproducción descontrolada de células.
Sí, pero las de células inútiles, deterioradas, disfuncionales, incapaces de regenerar tejido. Vea, sin embargo, su mayor propiedad consiste... en el aceleramiento de su velocidad de reproducción.
Y si sus observaciones son correctas...
La expresión del rostro del doctor Portman era de franca perplejidad. Producto de un proceso que vertiginosamente se desencadenaba en su fuero interno. La meticulosa forma en que el profesor Wagner exponía sus hallazgos lo sumía en una especie de éxtasis.
Son correctas.
Pero para saberlo habría que poner esta teoría suya en práctica.
¿Cree usted que el hecho de venir hasta aquí tan solo para mostrarle un escrito, Usted, mi amigo, será testigo de que mis observaciones son absolutamente correctas. ¿Está dispuesto?
Portman solo atinó a asentir con la cabeza, acentuando su expresión de perplejidad.
Amigo... ¿Recuerda a Kaiser?
Sí, cómo no. Es un gran danés que llevaron al laboratorio de la facultad para experimentación.
Ajá.
Pero que por lo que tengo entendido, usted decidió traerlo a su casa.
Efectivamente, Oliver. Antes yo disfrutaba mucho de la soledad, pero la compañía de Kaiser, que ha sabido ser un fiel amigo, me ha sentado de maravilla, ¿sabes?
¿Pero qué tiene que ver eso con sus experimentos?
Ey, paciencia, doctor, paciencia. Ay, Dios, cómo le pesa ser cirujano, ¿eh? Se ve que está acostumbrado a resolver las cosas rápidamente con un par de cortes y suturas, ¿eh?
Sonriendo, Wagner acompañó sus dichos con una mueca socarrona. Tenía situado a su curioso interlocutor justo donde él quería.
Intentaré ser más paciente, pero este asunto me tiene francamente expectante.
Así es la ciencia, amigo Oliver. Así es la ciencia. Yo he aprendido a extasiarme en la maravillosa sensación de aproximarme a la meta, ¿sabe? Usted también debería aprenderlo. Disfrutaría más de su trabajo. Créame. Oh, váyase, nos ha hecho tarde con nuestra conversación, ¿no cree usted?
Oh, es cierto, profesor. Será mejor que me retire.
No, de ninguna manera. Usted no puede retirarse antes de que... aprecie con sus propios ojos la prueba fehaciente de que mi teoría es correcta. ¡Kaiser! ¡Kaiser!
Los acompasados pasos del pesado animal aproximándose se dejaron sentir en la estancia.
Hola, amigo. Adelante, adelante. Ven. Adelante, adelante. Saluda al doctor Portman. Vamos, Kaiser, vamos.
¿Qué es? Es inaudito.
Portman no podía dar crédito a lo que veían sus ojos. Al frente suyo, mansamente parado sobre el piso de la sala, el imponente Kaiser le movía la amigable cola, como enrostrándole lo acertado de la teoría sostenida por su amo y pieza crucial en el puzzle científico. El perro, un gran danés, raza muy común en las residencias de aquel lado de la ciudad, exhibía algo no tan común a su apreciado pedigrí, mejor dicho, algo francamente excepcional, por no decir asombroso.
Es un perro con 5 patas.
Bien, amigo. ¿Aún le parece una mera disertación teórica mi postulado acerca de la autorreparación regenerativa espontánea?
Por supuesto que no. Es sencillamente magnífico. Merecedor de toda mi admiración y respeto. Douglas, ¿Puedo examinarlo, doctor?
Por supuesto, Oliver. Adelante, venga. Quieto, Kaiser. Quieto. Quieto. Ahí está. Tranquilo, amigo, tranquilo. Venga, ahora sí. Examínelo sin problema. Vamos, venga.
Bueno.
Agachándose, el doctor inspeccionó al animal. La quinta pata era idéntica a las otras 4. Pero lo realmente increíble era que se trataba de una extremidad totalmente funcional, con un debido desarrollo muscular y plena coordinación de movimiento. Oliver Portman, quien se desempeñaba como profesor de medicina, sabía muy bien que una extremidad supernumeraria, tanto en animales como en humanos, se caracteriza por su menor tamaño y escaso desarrollo. Y aunque en ocasiones puede presentar movimiento, generalmente se determina su extracción por entorpecer la movilidad de las restantes. Generalmente algo así resulta propio de problemas genéticos o del propio embrionario, por lo que los ejemplares nacen ya con el defecto. De hecho, el galeno nunca había escuchado de un desarrollo posterior en ejemplares adultos.
Estoy verdaderamente impresionado. Dígame, Douglas, ¿cómo ha hecho para injertar tan perfectamente ahí la pierna?
No la he injertado, amigo Oliver.
¿Cómo?
No. La pierna se ha desarrollado en el lugar hasta alcanzar el actual estado adulto.
¿Pero acaso no debería demorar varios años en alcanzar este tamaño?
Justamente por ello, Oliver, que he agregado el principio de reproducción acelerado de células cancerosas al de regeneración. Solo que he debido corregir el problema que origina este tipo de células, es decir, transformarlas en células, de células inútiles.
Claro, en células funcionales. ¡Es usted un genio, Douglas!
Bien, bien. Brindemos por esto.
No, prefiero no beber, por favor. Hábleme más acerca de su trabajo.
Ay, 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 otra vez la impaciencia, mi estimado amigo, ¿eh?
Sí, debo reconocerlo, no sé esperar.
Está bien, está bien. Creo que lo importante ahora es seguir avanzando con este trabajo. Bien, el próximo paso es la puesta a prueba en seres humanos. No,
espere, Douglas. ¿Qué ha dicho usted? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta teoría?
Ya sé a qué viene esa pregunta, doctor. El Comité Internacional de Ética en la Investigación no permite las pruebas en seres humanos antes del transcurso, creo, de 10 años desde el inicio del trabajo. Y ello, por supuesto, al alero del equipo científico de alguna universidad, ¿no?
Por un momento pensé que usted lo había olvidado.
En absoluto, en absoluto. Solo que todo este trabajo lo he realizado de una manera absolutamente independiente, ¿eh? Como le dije antes, salvo usted, no tolero a esa manga de ineptos que forma parte del equipo de investigación de la universidad.
Pero para que pueda proseguir con su trabajo es menester contar con el apoyo del comité de ética.
Precisamente respecto a de ese punto es que refiero su ayuda. ¿Sabe? No en vano usted es miembro de ese comité y lo ha precedido durante en tres ocasiones.
Sí, efectivamente,
¿no? Estimo que por su bien ganado prestigio, ante su favorable intermediación, jamás se negará mi solicitud de comenzar de inmediato con las pruebas.
No continúe, profesor Wagner. Lamento, ¿eh? No podré acceder a los que usted pide. Señor, se trata de seres humanos y los pasos a seguir deben ser respetados de manera estricta. No voy a ser condescendiente en fallas a la ética. Por algo el comité en el artículo número...
¡Al diablo con el maldito comité! No son más que una tropa de incompetentes que solo piensan en la autocomplacencia. Jamás he visto que hayan publicado un solo artículo científico que valga la pena. ¡Manga de mediocres!
¡Cuide sus dichos, profesor! Me ofende a mí también. No olvide que siempre está primero el interés de las personas.
Justamente a eso me refiero, amigo doctor. Pienso en las personas, en aquellos hombres que han vuelto de la guerra, ¿eh? Muchos de ellos jóvenes,
sí,
condenados a vivir una vida media sin poder trabajar como es debido, porque una bala o una granada les cercenó un brazo, una pierna o parte de la cara, ¿no? ¿Y qué decir de los quemados? ¿Cuánto sufrimiento se les ahorraría si pudiéramos regenerar sus zonas afectadas?
Aún en tales casos es preciso ser cautelosos y obrar con prudencia.
¡Prudencia, prudencia! ¿Qué sabe usted acerca de eso? Le he pedido hoy mismo le he pedido, que esperara para conocer mi trabajo y... ¿Y qué ha ocurrido con usted, Dios mío? La impaciencia casi lo mata, amigo.
La discusión subía de tono, sin que ninguno de los dos sujetos estuviera dispuesto a ceder. Luego de una profunda inspiración, con el rostro aún descompuesto por la ira, pero ya un poco más calmado, Wagner prosiguió.
Ay, ay. Por favor, Oliver. Póngase en el lugar de esas personas.
No entiendo. ¿Eh?
Si tanto le importan, piense. Su opinión sería completamente diferente si el que hubiese caído en desgracia fuera usted, ¿eh? O si los mutilados fueran su esposa, la doctora Sommer, o sus hijos. Seguro que en ese caso me habría entregado su apoyo de inmediato.
Douglas, créame. Verdaderamente entiendo muy bien lo que usted quiere decir. Pero aún así, no comparto su posición. Lo siento.
No lo noto afectado, Oliver.
Claro,
usted no tiene hijos, ¿verdad?
Ese no es asunto de su incumbencia, Douglas.
Es cierto, pero la doctora Sommer me lo comentó alguna vez y...
¿Él le habló de eso?
Sí. Ajá. Dijo que tal circunstancia le atormenta a usted.
¡Basta, profesor! Ya le he dicho que eso no es algo que le importe. Y mucho le agradeceré no entorpecer. Creo que debe presentar su trabajo a la universidad y solicitar su patrocinio. Es necesario que sea metódico y respetuoso en la normativa.
Está bien.
Se trata de un simple capricho. Hay que asegurar a ultranza el bien de las personas. Uh-huh. Es lo que pienso. Y le aseguro que no cambiaré un ápice mi postura.
Esto fue La quinta pata del perro, primera parte, de Eric Álvarez Mabán. Profesor Douglas Wagner, Carlos Germán Baudino. Ágata, Paula Burgos. Doctor Oliver Portman, Germán López. Narrador, Gabriel Bianchini. Musicalización y sonidos en vivo, Edgardo Castaña. Operación técnica, Horacio Stick.
Cada semana.
Cuatro locos que quieren contar historias.
Una historia diferente.
No.
En.
Digamos que básicamente somos actores.
Radioteatros caseros.
Bueno, esto fue entonces La quinta pata del perro de Eric Álvarez Mabán. Solamente la primera parte.
No se pierdan la segunda y la última segunda parte, por favor.
Hay que cerrar al perro para la semana que viene.
Perro, y hay que hacer un concurso. ¿En qué parte del cuerpo tiene la quinta pata el perro? Porque no, puede ser en la panza, puede ser que le salga de la cabeza, puede ser en la espalda, puede ser. Horacio Stick hace señas. Tenemos mensaje de los oyentes, no. Pasemos a otra cosa, por favor.
Tenemos mensajitos de los oyentes. Clara de Caseros, saludos. Muy bueno el programa, muchísimas gracias, Clara. Gracias. Irma de Tropezón, está escuchando con su nieta Aldana por primera vez. Muy bueno, dice. Bueno, Irma, gracias. Sigan ahí, ¿eh? Daniel de Caseros, está escuchando con su señora Graciela el radioteatro.
Muchas gracias.
Saludos, bueno, muchas gracias. Nos manda. Muchas gracias a los dos. Betty de Villavoy. Hola chicos, los saludo y les mando un beso a cada uno. Gracias,
gracias
Betty.
Gracias, gracias.
Bueno, Norma de William Morris. ¿Está bien lo que estoy diciendo?
Sí, está bien.
Porque yo vi una W y por ahí es Walter. Bruta. No se escucha por primera vez por internet. Dice, muy bueno bien, el programa. Gracias. Bueno, gracias.
Se escucha bien por internet, ¿eh?
Sí. Vamos a ver si llega a estar escuchando el autor que dijo que iba a escuchar. Si nos manda algún mail a ver qué le pareció, bueno, nos interesaría saber qué le pareció.
Que se ponga en contacto con nosotros, sí, sí. Vale. Están los teléfonos de radio, quizás los vamos a repetir.
Atención acá, que esto no es la primera vez que lo preguntan.
Ajá.
Y no sé si lo contestamos.
A ver.
Judith de Billinghurst, cariños, ¿hay alguna historia o obra de la momia? Besos.
Ya lo va a hacer Cibrián, sí.
películas
hay muchas,
y esas películas estarán basadas seguramente en alguna novela o algún cuento, o será solamente de por tradición popular.
Ahora se pregunta si es blanca o negra la momia. Yo me comprometo a averiguar en base a qué está hecha la, la historia. Y también podríamos llegar a ser en algún momento.
Yo calculo que por eso nunca se me ocurrió pensar. Judith.
Claro, y sí, seguramente quiere que hagamos algo que tenga que ver con la momia. Lo que no sabía yo.
La momia más conocida la hizo Boris Karloff en cine.
Claro, en cine.
Ahora viene una nueva que no.
Pero eso seguramente tiene que estar basado en alguna.
Algún escrito.
En alguna historia. Una novela, un cuento. Sí,
seguramente.
Habría
tarea para el bar,
¿no? Y seguramente cuentos de momias tiene que haber.
Sí, yo voy a buscar porque hay. Si no, le preguntamos a nuestro amigo Labia.
Darío Labia o Zumbo Bertonasco tienen que saber, seguramente. Qué buena inquietud y qué buena sugerencia, ¿no? La de Judith. Está muy buena. ¿Qué más?
No, ya está.
Se pueden comunicar si quieren todavía dejar un mensajito en el rato que nos queda de programa. Al 4.
No?
¿Qué?
No, lo iba a decir, pero si querés.
Ah, bueno, bien, sí, ¿A qué teléfono, habla Paula?
Al 4716-2067 o al 4716-2567.
Muy bien. El sábado que viene, aparte de la segunda parte y final de este radioteatro, La Quinta Pata, vamos a tener una nota telefónica con Adela Bach.
Adela Bach, mira qué bueno, con la autora de. ¿Cómo se llamaba la que estábamos comentando?
Abran Cancha, y viene Quijote de la Mancha.
Y muchas obras para chicos que están muy buenas.
Y bueno,
están,
el sábado que viene va a salir.
Están todas escritas en verso, es un trabajo.
Sí, por eso cuando el sábado que viene, pues nos interesa también que dentro de nuestro programa, que cada vez le tratamos de conseguir, como ser. El texto que nos llegó de parte de Eric. Para nosotros fue algo bárbaro porque, bueno, chicos de Chile nos están escuchando, nos mandaron su trabajo. Con todo, de todo corazón lo hicimos, por eso queremos saber cómo salió, qué te pareció, Eric, cómo salió. O sea, vos ya viviste la experiencia porque lo escribiste y también formaste parte del grupo que lo representó en Chile. Pero bueno, nosotros acá tenemos como una forma de representar también los radioteatros que también queremos saber.
Con el
saber
Messenger
cómo.
Que salió algo acá recién.
No, yo leí el cartelito. Mira. Que llegó un mensaje de Maván.
Ah, bueno, ahora lo vamos a leer.
Bueno. Discúlpenme, ¿eh?
Sí, mientras quería continuar con lo que estaba diciendo.
Sí, dale.
Bueno, por eso el sábado que viene tenemos la nota con Adela Bach. Y bueno, todos aquellos que quieran acercar inquietudes que tengan que ver con el teatro y ni que hablar con el radioteatro, este espacio creemos que es el indicado porque para ello estamos aquí.
Exacto, pero ya lo hemos dicho varias veces también.
Pero lo repetimos.
De cualquier actor que quiera que tenga un texto, que quiera participar mismo.
O enviar gacetillas de las obras que se están haciendo. A nosotros nos interesa también la gente que trabaja de manera independiente, como lo hacemos nosotros, que no hay nadie que nos respalde más allá de nuestra amistad y nuestras ganas y, bueno, el apoyo que tenemos de Radio Caseros. Por eso, aquellos que estén con algún grupo y quieren pasar gacetillas o acercarse a participar, lo pueden hacer, las puertas están abiertas.
Tengan un poquito de paciencia porque esto.
Seguimos haciendo
chiste, no soy yo, entonces. La máquina que anda.
Repetimos, todo aquel que quiera participar.
¿Por qué no van hablando de otra cosa? ¿Por qué no hablando de otra cosa?
Otra cosa que nos ha llegado una gacetilla de la Feria de los Chicos.
No es fácil el tema de.
La Feria de los Chicos que se
está. Abrir un mail.
¿Está prendida la máquina?
Sí, está prendida, sí, está la luz. Nos llegó de parte de la revista Planetario de Ariel Saidón.
Candela, ¿por qué no manda más sanguchito? Ahora me puse mal.
¿Por qué no? Y eso que el miércoles fue mi cumpleaños y no mandaron nada.
Feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
Feliz cumpleaños.
Un año más, bueno. Bueno, me fui de lo que estaba diciendo, sí. Caray.
Que Candela no nos mandó sanguchito.
No, pero eso no. Que se está realizando la Feria de los Chicos en el predio municipal que está cerca de la rural. La Feria de Exposiciones. Acérquense porque es todo exclusivo para chicos. Las obras de teatro para chicos van a estar los Cazurros. Y estuvieron ayer, el día de hoy que ya está por finalizar. Y mañana también, si no están en su casa sin saber qué hacer, les puede comer los tallarines o los fideos. Acérquense porque es muy interesante lo que estos chicos brindan. Así que cualquier cosa, ingresen a la revista Planetario, pongan revista Planetario si están en internet, y ahí está todo el cronograma de actividades que se van a desarrollar el día de mañana y que hoy está casi por finalizar.
Bueno, mientras Biencho busca en la página, voy a hablar un poquitito, muy brevemente, de la música de hoy, que en realidad fueron varios músicos. Voy a hablar de uno, de los otros quedarán para algún otro día porque es bastante complicado el tema. La música de un compositor alemán, Paul Hindemith, nació en 1895, murió en 1963. Que era un compositor típicamente alemán, un compositor que siempre se basó en todos sus antecesores, como lo fue Brahms, y un poco era como el neo barroco, le gustaba todas las formas musicales del barroco y trató de actualizarlas a un sonido más moderno. Y tiene una historia muy curiosa, porque él venía de una familia de obreros muy humildes, y ya desde muy chico quería ser músico. El padre obviamente no quería saber nada con eso, sino que fuese obrero como él. Entonces a los 11 años se escapó de la casa. Se escapó y decidió vivir su vida. Él tocaba instrumentos musicales y se dedicó a tocar en cines, en teatros, en cafés, para poder subsistir. Claro. Hasta que pudo acceder al conservatorio en Frankfurt. Y bueno, ahí hizo toda una carrera muy importante y fue reconocido. Cuando vino la época del nazismo, él realmente componía de una manera particular, sin ser atonal, pero no era muy, muy digerible para la gente de ese entonces. Y bueno, el Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, decía uh-huh. que esa música era inescuchable, que bueno, no le gustaba.
¿Puede ser como que haya una película sobre eso, este autor, no?
Puede ser, la verdad que no.
No, en una película,
no lo recuerdo. Y bueno, como él era alemán y toda su familia venía de alemán, no le podían decir que no era no ario y llevarlo a un campo de concentración. Entonces decía que su pensamiento era no ario, que su música era no aria, o sea. La cuestión es que
ser condescendiente, claro, con lo sí, que
sí,
pensaba,
sí. La no. cuestión es que como no hacía lo que ellos querían, lo escracharon mal y se tuvo que ir. Y se fue a Turquía en principio. De allá le pidieron que fuera y armó todo lo que es la cultura, digamos, la educación musical de Turquía. Después se fue a Estados Unidos y ahí hizo su gran parte de su carrera, estuvo 30 años, hasta que después que cayó. Terminó la guerra, volvió a Europa. Los otros compositores son de lo que se llama la escuela del dodecafonismo vienés, que son Anton Webern, Arnold Schoenberg y Alban Berg, que vamos a hablar en otro momento porque es bastante extenso.
Es bastante largo. Que, o sea, que fueron varios compositores.
Fueron varios, y da la casualidad que eran bastante contrarios a las maneras de componer, pero todos tenían algo común, que son esta cosa así misteriosa que parece que es típica de los músicos del siglo XX, que uh-huh. la música, digamos, tiene partes así como oscuras, misteriosas, tenebrosas.
Crea clima, ¿no?
Y realmente viene bárbaro.
Algo para... va a pasar.
Exacto.
Bueno, finalmente pude abrir el mensaje de Eric, que dice: hola, estoy escuchándolos, me ha gustado mucho. Yo tenía miedo que después de tanto esfuerzo para abrir el mail dijera no me gustó nada. Me conectaré a MSN, y seguramente está intentando conectarse a MSN, y nosotros también, pero bueno, no sé, estaba todo como muy lento y mandó otro mensaje ahora, ¿eh? Prepárense para...
Bueno, prepárense el sábado que viene, puede ser que ya...
Puede ser que ya lo podamos leer.
El programa se va a repetir el martes a las 13 horas y el jueves a la 1 de la mañana. No sé la diferencia horaria que hay con Chile, pero... No,
dos días, dice.
Dos días, dice. ¿Tanto? Nuestro operador siempre está... Si lo ven, está poniendo los carteles que no sabe qué velocidad. Ahí hay uno que dice...
No sé. Es que uno los empieza a leer y después se da cuenta que no los puede leer en realidad.
Exacto,
al aire,
sí.
Y ya lo tenías medio leído. Entonces, sí, yo te puedo
lo peor decir. Es que lo hace durante el radioteatro. O sea, el radioteatro lo hacemos en vivo. Y acá, bueno, estamos con las niñas también.
Y ahora Stick pone mensajitos, atiende los teléfonos, atiende los llamados, todos estos llamados que
prende el aire acondicionado.
Que leímos recién, estuvieron sonando durante el radioteatro mientras Horacio se le escapaban las pistas
que
tenía.
Una cámara para que nos vean.
Bueno, sí, hay otro mensaje que no lo puedo abrir. Está ahí, que sí. Lo leeremos el
¿Querés el sábado que compartir viene. Algo de la biografía de...?
Lo acabo de cerrar, lo tenía.
Bueno, la vamos a pasar. La vamos
para ganar velocidad en la máquina, yo fui cerrando ventanas.
Porque la tenías lista.
La biografía de. No una biografía, una breve reseña de bueno. los hechos de la vida de Eric Mabán.
Pero de todas maneras, hablaremos sería muy bueno. Comentarla bien
en la segunda parte de, exacto, sí, de, porque aparte, ¿qué vamos a hacer si no el programa que viene? Que nos va a sobrar tiempo y no vamos a saber de qué hablar.
No, ya vamos a hablar.
Va a estar Adela
Bach también. Lo dejamos. Ah, va a estar él. Entonces hay que leerla ahora si se queda contento y nos atiende el próximo programa.
No, no, la tecnología no nos favorece. La máquina estaba andando bien hasta que Gaby quiso empezar a abrir y ahí se empezó a lentificar.
Y empezó a cerrar y ahora está todo. ¿Le puedo leer los banners de Hotmail? Si quieren.
No, porque es propaganda. Porque no, sí, después te van a pasar la factura.
Insisto, ¿dónde están los sanguchitos de Candela?
Bueno, no sé. Ahí está abriendo, ahí está.
¿Ves que otro mensaje de Eric?
Ah, sí.
Dice, es diferente, no sé, como que arranca empezada la conversación, pero dice, es diferente a nuestro trabajo, pues lo hacemos grabado. Ustedes tienen un plus al hacerlo en vivo. Sin embargo, es interesante el hecho de que ambos somos, en ambos casos, ambos somos amigos que nos hemos juntado por nuestra pasión común de hacer radioteatro, como saben, desde lejos. Algo que no mencionamos es que, además de haber escrito el texto, Eric también es actor de radioteatro.
Sí, 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 formó parte de
su propia compañía de radioteatro. Uh-huh. Fue muy emocionante escucharlos, especialmente destaco los momentos de tensión y conflicto, muy bien logrado, porque el libreto exige que la atmósfera sea tensa para lo que viene.
No sabes las patadas que nos dimos, ¿no? Sí, por abajo de la mesa. Acá.
Y ahora seguimos.
Me quedé enganchado, sigue diciendo Eric. No sabemos si se quedó enganchado de alguna parte o se quedó enganchado con él, con el radioteatro. Todo un honor para mí que ustedes aceptaran mi trabajo y que lo pusieran al aire. Ojalá que más autores se decían, es lo que decíamos,
es lo que decíamos, ¿no?
Que más autores se decían a participar y colaborar con ustedes. Más saludos nos manda Eric Mova.
Y no, nos gustaría, nosotros bueno, tenemos también escritos, Gaby Bianchini, el que recién escuchaban, tiene escritos y nos gustaría por ahí acercarlos si hay una compañía.
Un intercambio estaría bueno.
Sí,
¿no?
Si hay una compañía que está realizando radioteatros en Chile para que haya un intercambio, no sé si por no, medio de Eric.
Esto que decía recién de los momentos de tensión que requería el texto, que están. Y Casta lo puede decir, están indicados expresamente en el texto, ¿no?
Sí, sí,
es
sí,
como
sí,
estamos acostumbrados a trabajar nosotros, que como hacemos adaptaciones de cuentos, los cuentos naturalmente no tienen indicaciones sonoras, salvo que el autor use imágenes sonoras, pero en muchos casos hay que adaptar eso e inventar nosotros los momentos que a nosotros nos parecen, son los momentos sí, que requieren música o que requieren sonido, ¿no?
Y quisimos hacer estrictamente lo que decía el texto, no agregar ni quitar nada.
Sí, a veces con el énfasis de la actuación y eso, por ahí aparecen algunas cosas que, bueno, que por ahí si quedaron de más, sepa disculpar el autor, pero quisimos seguir el texto tal cual está, porque aparte nos gustó mucho, o sea, la realidad es que nos gustó mucho, es un género, el terror, el suspenso es un género que nos gusta mucho y que creemos que en la radio, en el radioteatro atrapa, ¿no? Vos, si nos estabas escuchando, Eric, viste lo que pasó con nuestros oyentes, con los mensajes, que a todo el mundo estaba enganchado, y por suerte vamos a tener oyentes en la semana que viene, siguiendo la segunda parte, y esperemos que también vos te puedas comunicar con nosotros, Eric, que fue un placer conocerte de esta forma. Gracias a Internet, porque a veces hay gente que reniega de Internet, y nosotros le estamos muy, muy agradecidos a Internet, porque nos permite llegar a casas de distintos lugares, a casas de acá de Caseros, a casas de San Martín, que son barrios cercanos a la radio, y a Chile. Por eso muchas gracias a todos los que están conectados, y a la radio. Estoy como agradeciendo.
Estás
mucho.
Como despidiéndote, como.
¿Te vas?
Como si fuera un homenaje.
Para mí que abandonó. No, no me digas eso.
Mira que sí, sigue la aparte el final, no saben qué final.
No, falta la atención. Falta la atención.
Miren, acá está. En el elenco original de La Quinta Pata del Perro, que creo fue por Radio Valparaíso, ¿no?
Creo que sí, sí, sí.
Narrador era Eric Álvarez Maván. Profesor Douglas Wagner, o sea, el papel que estaba haciendo en este caso Carlos Germán Baudino, era Hugo Iván González. Agatha, el ama de llaves, que acá lo hacía Paula Burgos, era Brenda Paredes. Uh-huh. Doctor Oliver Portman, que estuvo representado en nuestro caso por Germán López, nuestro actor invitado, fue Eduardo Albornoz. Y la doctora Helen Summer, que todavía no apareció, aparece en nuestra segunda parte,
sí,
era Esmeralda Méndez.
Ojalá que lo puedan escuchar los chicos que formaron parte de... De este grupo.
Comprar otra de esas tarjetas de 5 o 10 pesos que habíamos comprado.
Sí, sí.
Y ver si lo podemos,
no, podemos llamar o si no, se lo pueden escuchar para ver. Porque está bueno también eso. Nosotros estamos trabajando, bueno, el tema del radioteatro, y está bueno también escuchar los trabajos de un mismo texto, cómo lo hacen distintas compañías, ¿no? Está bueno.
Dale, la semana arreglemos esto.
Sí, me reta, te falta nada más si pedir, anda... ¿alguien tiene 5 o 10 pesos para comprar la tarjeta?
No,
la otra vez estábamos hablando con Mauricio, Marino, y se nos cortó la comunicación porque se nos terminó la tarjeta.
Es cierto, pero sí, lo lindo es como se están uniendo dos países.
¿Qué te parece?
Por el radioteatro.
Pero aparte es lindo saber que, digamos, la pasión que ellos deben sentir al hacer radioteatro es la misma que tenemos nosotros de acá.
Es exacto.
Que a veces uno se siente como fuera del planeta haciendo estas cosas, porque hoy día es algo, lo que en su momento era una cosa muy común y lo hacían grandes actores, hoy día es algo que está muy relegado, es raro, a radio. Sí.
Cuando contás a alguien que lo hace, que además es de muy lejos.
Exacto.
Chile no está lejos, pero cuando es de otro país, y bueno, hay cosas que están funcionando de la misma manera en distintas partes, y bueno, no debe estar tan mal.
Y la otra cosa, bueno, que tiene que ver con lo que vos dijiste de la tarjeta y del llamado telefónico, que esto es todo a pulmón, o sea, exacto, obviamente el que espera de esto hacer un negocio o una profesión,
que
nos avise cómo hace.
Exacto. No, pero nosotros lo hacemos en sí también, agradeciendo a todos los oyentes que nos están siguiendo, a los que nos permiten llegar a crear estos climas, a contar estas historias, a compartir estas historias que van y vienen. O sea, eso es el gran motor. Más allá de que nosotros somos un grupo de amigos que nos juntamos, que nos gusta por ahí compartir unas charlas, el radioteatro siempre es algo que esperamos, siempre esperamos venir acá a la radio para poder contar estas historias, compartir, y que este sea un momento donde, bueno, simplemente llegamos, es como una algo cultural hecho a pulmón por un grupo de amigos.
Bueno, muy bien. Muy
bueno,
bien.
Cuando Horacio empieza a sacar muchos carteles, nos está diciendo que
está gastando el papel,
que terminemos.
Es muy poético, es verdad. Falta que decir.
Es un señor.
Bueno, martes a las 13 horas, jueves a la 1 se repite todo el programa. Dale. Aquellos que no lo pudieron escuchar, escúchenlo. Recomiéndenlo, vemos que hay gente que oyentes que recomiendan, eso es bárbaro, el boca a boca es el gran motor del teatro independiente.
Claro, bueno. Y si van a traer los sándwiches, no los traigan el martes, porque es repetido. Claro,
claro, claro. Es que me parece que Horacio habló y dijo que veníamos los martes y se lo está comiendo,
está los comiendo martes. Horacio los martes.
Está entrando la máquina de aplausos.
Sí. A ver, sábado que viene la segunda parte de la quinta pata del perro.
Mirá,
de
la palanca esa roja, acá está. Ahí va.
Hasta aquí hemos escuchado.
Somos el grupo Megahertz.
Radioteatros Caseros.
¡Quieto, loco! ¿Quiénes son?
La cita es en una semana. Cuando nos encontremos con nuevas historias.
Es lo que se dice magia, a lo mejor.
Interpretadas por el grupo Megahertz.
Niegan toda responsabilidad.
Hasta entonces.
La...